Simo, cuando la comida me gusta, es un disfrute total.
Y hay un sitio que, bueno, se te va la olla.
Babeas, tus ojos que se ponen en blanco.
Es dulce, es ácido.
Uy, es que están riquísimos, a mí me encantan.
Das un mordisquito y es que te sabe a gloria.
Está súper rico, de verdad.
Tiene un sabor, una cosa alucinante.
Esto sí que es casi celestial ya.
Oh, qué rico.
Uf, no hay nadie que se resista a eso.
Es que me gusta todo.
Play Gastro Destino Cantabria, con Carlos Cano.
¿Has conseguido el cepillo de dientes?
Que sí.
¿Y el pijama?
También.
¿El cargador del móvil?
¿Tú qué crees? ¿Y tú tu libreta?
Sí.
Pues venga.
...52 semanas, 52 destinos... cadenaser.com.
Cantabria es una de las zonas de España con mayor número de estrellas Michelin por habitante, un balcón de 100 kilómetros con vistas al Cantábrico, el reino de las anchoas, por supuesto, pero también tierra de quesos y de hojaldre. Nos sobran los motivos para escaparnos al norte, pero hay que saber bien a dónde vamos.
La ficha técnica.
Nos va a echar una mano el robot de la cadena SER, JLP8.
Número de habitantes.
Algo menos de 600.000.
Municipios más poblados.
Santander, la capital, supera los 180.000 habitantes. Torrelavega tiene 55.000. Castro Urdiales y Camargo, algo menos de 30.000. Y Piélagos, casi 25.000.
Denominaciones de origen.
La IPG Carne de Cantabria, los vinos de la tierra Liébana y Costa de Cantabria o el queso de nata.
Estrellas Michelin.
Según la guía 2014, hay 5 restaurantes con una estrella cada uno. Solana, Anua, El Serval, Tenador de Amos y El Nuevo Molino.
Fiestas destacadas.
Hay unas cuantas declaradas de interés turístico nacional. La Viajanera de Silló en enero, el Carnaval Marinero de Santoña en febrero, la Batalla de Flores de Laredo en agosto o las Fiestas del Orujo de Potes en noviembre, entre otras.
Lugares más visitados.
El Museo de Altamira, el Teleférico de Fuente D, la Cueva El Soplao, el Museo Marítimo Cantábrico, el Palacio de la Magdalena de Santander.
Lluvias y temperatura.
En invierno, temperaturas medias de 9 grados y en verano de 20. Lluvias todo el año, la verdad. Más en octubre y en noviembre, algo menos en julio y agosto.
Fuera de carta con Lucía Taboada.
Hemos repasado algunos datos objetivos y vamos ahora a dar un repaso a los subjetivos con Lucía Taboada. Hola.
Hola, Carlos.
A ver, ¿qué nos cuentas de Cantabria?
Bueno, pues voy a empezar por lo básico. Y es que mucha gente sigue confundiendo Santander con Cantabria.
Uh-huh.
Es decir, que mucha gente sigue pensando que Santander es una provincia y no.
¡Error!
Esta comunidad que bueno, no sale en los mapas del tiempo o sale poco, está bastante de moda. ¿No has notado que mucha gente va a Cantabria de vacaciones últimamente?
Pues sí, ahora que lo dices, sí.
Bueno, este es el himno de Bustamante, el que está sonando.
Vale.
Que es un himno ahí en Cantabria. Los cántabros tienen fama de cerrados y de que les cuesta reírse de sí mismos. Pero los que piensan esto no han oído hablar al campechano por excelencia. Más incluso que el rey, o al menos más que el rey antes de descubrirse que cazaba elefantes, que es Miguel Ángel Revilla.
Esto no es una prevaricación, por favor, vamos a ver. Esto es un detalluco. ¿A quién no le gusta un detalluco?
Un
yo
detalluco.
Cuando voy a una boda me dan un puro, pues encantado. Y si me dan en el despacho, pues también. O por la calle, oye, Revilla, toma. Pero vamos a ver, yo creo que es una cosa que yo he hecho toda mi vida. También tengo que decir que se las manda al señor Rajoy, ¿eh? Cuidado, a ver si alguno piensa que es que a Rajoy no le doy anchoas. A Rajoy una vez al año, a este más, porque manda.
Me deja sin palabras este hombre.
Este corte me encanta. Él es el embajador mundial de las anchoas, pero también del cocido montañés, de las quesadas o los sobaos. Los sobaos que, por cierto, no se deben de confundir con las magdalenas, ni con el Real Palacio de la Magdalena, que es el lugar más emblemático de Santander.
Ok.
A algunos os sonará porque en sus exteriores se rodó la serie Gran Hotel. ¿La veías?
No.
Pues yo sí.
¿Y bien?
Muy bien. Bueno, un buen cántabro como Revilla no se va de aperitivos, se va de rabas. Y un buen cántabro termina las palabras en uco. Y es que Cantabria tiene su propio dialecto, el cántabru, con expresiones propias como llevar a cuchus, que es llevar a hombros, tener sincio de, que es tener ganas de, baza, que es taza, o pindio, que significa que algo está empinado, como el déficit español.
Vale.
Y nunca jamás digas que te vas de calamares, te vas de rabas.
Vale. Un día vi que cantar era
la forma ideal de dar portazo a las dudas. Bueno, La Fuga Suena Ahora, que también es un grupo cántabro.
Uh-huh.
Cantabria es la comunidad de las cuevas, las de Altamira o las del Pendo. Y el capricho de Gaudí no se encuentra en Cataluña, como muchos podrían pensar. Se encuentra en la localidad cántabra de Comillas, que por cierto se quedó sin terminar por las prisas de su dueño.
Vaya por Dios.
Bueno, y un último detalle. El segundo deporte que más dinero mueve en la comunidad, a ver si adivinas cuál es, después del fútbol.
¿El golf?
No.
¿Cuál
los
es?
Bolos.
¿Los bolos?
Sí, que en Cantabria son de madera.
Qué curioso.
Pues eso es todo, Carlos. Un besuco.
Un besuco, Lucía.
¿Dónde desayunamos?
Eso mismo es lo que le hemos preguntado a Carolina Gutiérrez, porque conviene empezar el día con fuerza y su respuesta es este recorrido por Santander.
Cuando un turista se deja caer por estas tierras, es pecado que se vaya sin comer un pincho de tortilla rellena o sin tomar unas rabas, término con el que se conoce en la región a los conocidos calamares. En cuanto a las tortillas, es muy típico en Cantabria que en muchos bares ofrezcan una gran variedad de pinchos rellenos, desde los habituales, con jamón y queso, hasta otros con cientos de combinaciones, bonito y mayonesa, pimientos, queso azul, anchoas, jamón serrano, champiñones o bocas de mar, por ejemplo. Francisco Javier Puertas, propietario de la cafetería Manila, con varios premios a la mejor tortilla de Santander, habla de cómo llama la atención a los turistas su amplia variedad de pinchos.
Suele llamar la atención más bien, pero a la gente de fuera, de Santander o de Cantabria, ¿no? Aquí hay esa costumbre de esa variedad. Pues en otras ciudades pues no lo hay. Entonces sí se nota, sobre todo eso, llega la primavera, verano, que es cuando viene la gente de fuera y ve las tortillas y lo primero que te preguntas, ¿y eso qué tiene ahí? ¿Qué es eso que lleva esa tortilla? Entonces eso sí le llama la atención. Y de hecho luego les convences, ¿no? Para que la prueben, para que vean que todo puede combinar bien con la patata. Y efectivamente prueban y sí, se van muchos encantados.
Tal es la demanda de pinchos de tortilla que hay en la ciudad que han comenzado a ofrecer el servicio a domicilio y en moto, similar al de las pizzas que todos conocemos. Otra costumbre, irse de rabas. Si te levantas un poco tarde, lo ideal, sentarse en una terraza, tomar lo que sea y acompañarlo con unos calamares, las rabas, solas o aliñadas con limón. Fidel de la Peña, uno de los propietarios del restaurante Peñucas del barrio pesquero de Santander, asegura que las rabas es uno de los platos más demandados por los turistas. Los camareros, pues es uno de los platos que siempre ofrecen a la persona que viene de fuera. Sí, la verdad que es uno de los productos estrella que tenemos aquí en los Peñucas. No sé, es como una tradición venir al barrio pesquero para el que es de fuera, que es muy típico para el que viene de fuera, incluso para los que son de Santander, pues a eso de las 12 a la 1, decir, vamos a tomar el blanco, vamos a tomar unas rabas. Tortillas rellenas y rabas, dos manjares que no pueden quedar fuera del estómago de todo turista que venga a pasar unos días a Cantabria.
Turisteo.
Lo decíamos al principio, Cantabria es el reino de la anchoa y si queremos hacer un poco de turismo en torno a este producto, nada mejor que acercarse a Santoña, una villa situada en la zona oriental, a 50 kilómetros de Santander. Nos guía Santiago Redondo.
Para empezar a familiarizarse con todo lo que hay que saber acerca de Santoña, esta villa ha basado su economía en la pesca y sus sectores derivados después de que los grandes mercantes desaparecieran de su puerto. Las fábricas conserveras han sido las que han dado vida a esta localidad, abiertas al público para que la gente pueda conocer de cerca cómo se elaboran las anchoas, degustarlas y, por supuesto, comprarlas al final a muy buen precio. Deise Nogaida es la responsable de ventas de conservas Emilia.
Nosotros tenemos la fábrica abierta a que cualquier persona que venga pues pueda hacer visitas, desde particulares, estudiantes de colegios, grupos que vienen haciendo turismo por Santoña, por Cantabria.
El proceso es particularmente laborioso y muy delicado, y en función de cuándo se visite la fábrica, podremos ver unas fases u otras, ya que la costera del Bocarte tiene lugar entre marzo y junio.
La anchoa tiene un proceso muy largo, desde que se captura, se subasta el pescado, viene aquí, el proceso del salazón, el descabece, todo eso no se puede ver salvo que las personas vengan en primavera, en temporada de anchoa.
Nos ponemos manos a la obra para realizar el lavado en salmuera y seguir con el descabezado. ¿Qué significa esto?
Descabezar consiste en retorcer un poquito el cuello al pez y sale la cabeza y la tripa, todo junto. Hecho esto, lo colocamos en barriles una capa de sal, una capa de anchoa, una capa de sal, anchoa, así hasta completar el barril, que son unos 300 kilos más o menos de pesca, más 100 kilos que ponemos encima. Son pesas de 25 kilos cada una.
Después vienen al menos 6 meses de maduración antes de llevar la pesca a la mesa de trabajo. Entonces habrá que soltar los peces uno a uno.
Lo que hacemos es llevarlo a una mesa, tirar ese barril encima de la mesa, está completamente prensado, entonces hay que soltar el animal uno a uno, el pez uno a uno.
Continuamos el trabajo atentos a los consejos de las trabajadoras de conservas Emilia, con el fileteado y envasado. Además, cubrimos la anchoa con aceite de oliva para garantizar su sabor más auténtico.
Para filetearlo hay que cortarle la cola, se abre por la mitad, se le quita la espina central, todas las espinas pequeñitas que suele tener, lo colocamos o bien en lata o bien en tarro de cristal, se le rellena de aceite de oliva refinado hasta cubrirlo, se cierra y entonces es cuando ya se convierte en una semiconserva.
En las anchoas el tamaño sí importa. Un problema que se arrastra desde hace años tiene que ver con las pequeñas medidas del pescado, a pesar de que las capturas han sido este año buenas.
El problema es que el pescado ha sido pequeño, que es una problemática que venimos trayendo desde hace un par de años para acá.
Latas y tarros de cristal para envasar el producto, aunque también se comercializan en formatos como el octavillo de 50 gramos, en el que vienen entre 8 y 10 filetes. Atentos a las recomendaciones.
Meterla siempre al frío y antes de consumirla sacarla una media hora antes del frío para que esté a temperatura ambiente.
Acordarse siempre de que aunque saquemos una anchoa del tarro o de la lata hay que rellenarlo, porque al sacar una anchoa el nivel del aceite baja.
Lo importante es que lleven anchoa del Cantábrico, pescado de aquí, para que realmente puedan notar la diferencia con otros productos que hay en el mercado.
La costa cántabra posee varios puertos con sabor marinero. Nosotros hemos elegido una villa caracterizada por sus anchoas, barcos de altas proas y el paisaje, rico en ecosistemas de la Reserva Natural de las Marismas de Santoña.
¿Dónde comemos?
Si estamos por Cantabria, también es obligada la visita a Torrelavega, un sitio en el que Joaquín Díaz nos ha dicho que se come muy muy bien y nosotros, claro, le hemos hecho caso.
Sin duda, uno de los grandes atractivos de Torrelavega está en su gran oferta gastronómica. La capital de la comarca del Besaya es un centro de referencia en el que grandes profesionales llevan décadas al frente de establecimientos señeros. La oferta tiene un tronco común, una materia prima de extraordinaria calidad que se extrae del mar Cantábrico, se cría en nuestros verdes pastos cántabros o se cultiva en nuestras extraordinarias huertas. Partiendo de esa base son muchas las interpretaciones. Entre las clásicas encontramos la de la Villa Santillana. Cristina Tres Gallos, la responsable de una cocina que atesora medio siglo de trayectoria impecable. Ella nos explica los motivos.
Nosotros tenemos una cocina tradicional, cuidando siempre un producto de primera calidad e intentando sacarle el mayor partido posible y siempre con un precio muy ajustado, para que todo el mundo tenga accesibilidad a nuestra cocina y siempre con un producto, ya te digo, que nos dé mucho juego y con mucha calidad.
Hay muchos nombres propios de nivel. Está el Rincón de la Coral con sus fantásticos arroces, o también el Refugio con su maestría con las carnes, e incluso las interpretaciones más vanguardistas como la de El Palacio, que con su gastrobar o su restaurante apuesta por una cocina de autor que se ilustra perfectamente con las recomendaciones de Jesús Palacio, el responsable de su cocina.
Desde la terrina de foie con jalea de naranja y piñones y crujiente de maíz, un atrevido plato como es el cuscús de morcillas con croquetas líquidas y explosivas de bacalao, un rape en el aroma de cúrcuma mezclado con palomitas de maíz, hígado de pato y langostino, y luego también como fruta lleva un plátano. Luego en las carnes podemos irnos a un timbal crujiente de lechazo que va en su jugo acompañado de una patata cocida especiada en aceite de trufa blanca.
Un montón de razones para acercarse y disfrutar de la gastronomía de Torrelavega.
Hemos nombrado ya muchos restaurantes, pero no os preocupéis porque todos los nombres, los links y los teléfonos los tenéis por escritos en cadenaser.com. Luego volvemos a Torrelavega para irnos de compras, pero antes...
La sobremesa. I'm gonna be a lover. Yes, I'm gonna be the one to your mom.
Estamos con Ignacio Solana, chef del restaurante Solana de Ampuero, un tipo de 34 años que lleva ya más de media vida entre fogones y que ha transformado la casa de comidas de su familia en un restaurante de alta cocina con estrella Michelin, un lugar rodeado de verde, de vacas, de gallinas, algo muy parecido a la típica postal que todos tenemos de Cantabria en la cabeza y que además tiene vistas al valle del río Ansón. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, encantado.
He dicho que tu restaurante está en Ampuero, pero realmente está... ¿Dónde está?
Sí, hombre, Ampuero es el ayuntamiento principal, hay varios pueblecitos que lo componen, uno de ellos es el nuestro, que es la Bien Aparecida, que da nombre al pueblo y es también porque es la Virgen de la Bien Aparecida, que es la patrona de Cantabria en este caso, y realmente estamos 5 kilómetros más arriba de Ampuero, aunque pertenecemos a ese ayuntamiento, pero estamos en la Bien Aparecida.
¿Hay que ir allí? ¿Es un sitio que valga la pena?
Hombre, aparte de ser una visita obligada, ¿no? Porque el entorno, el paisaje, lo que le rodea es totalmente mágico, pues bueno, tienes que ir. Si quieres ir a comer, tienes que ir porque no te va a coger de paso, seguro que no. Aunque estamos un poco cerca de muchas cosas, pero realmente también estamos lejos para ello. Entonces, tienes que ir.
Tú después de una temporada fuera, estuviste en Extremadura con el que fue durante mucho tiempo jefe de cocina de Arzac, luego estuviste en Navarra. Cuando vienen amigos a Cantabria, ¿a dónde les dices que tienen que ir de visita, a ver cosas?
Ver Cantabria, creo que por donde te muevas es una fortuna, ¿no? Porque decimos en el eslogan que es infinita y aunque es pequeñita, pero es infinita porque... Yo, por ejemplo, que estoy en el interior, en 9 minutos me presento en la playa de Laredo, Santander lo tengo a media hora, el relieve que tiene Cantabria, te muevas por donde te muevas, si te gusta la montaña, si te gusta, lo tenemos todo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido no os puedo recomendar un sitio u otro porque creo que gusta todo y de hecho, pues lo hemos notado desde hace unos años que el turismo ha crecido. Y en cuanto a nivel de gastronomía, pues es un poco la idea que tú tienes, también tenemos mucha diversidad, o sea... Yo en mi casa tengo dos estilos de cocina, tanto la cocina un poquito más clásica de mi madre como la cocina, digamos, que yo puedo dar en el menú de degustación, que es un poquito más actualizada, pero tengo las dos. Hay otros restaurantes gastronómicos en los cuales tú puedes ir a disfrutar de alta cocina espectaculares y otros restaurantes tradicionales o si te apetece comerte unas buenas rabas o unas buenas anchoas, ¿no? En dar un paseo por Santoña, por Laredo y comerte una lata de anchoas en un bar con un vino, o sea, creo que son cosas que a todo el mundo le gusta. Tenemos guisos también muy arraigados, ¿no? Como el cocido montañés, que hay que intentar que no desaparezca de las cartas de los restaurantes, pero hay sitios que se dedican realmente a vender ese plato como producto único en su casa y tiene mucha afluencia de público. Entonces, yo creo que tienes tanta posibilidad que si un día te apetece pescado y comerte un pescado en Santander, lo vas a encontrar de lo mejor. Si te apetece comer en un gastronómico, como he dicho antes, lo vas a encontrar, y si te apetece hacer una mezcla, lo vas a encontrar. No es que lo diga yo, ¿no? Sino que ahí están los resultados y yo creo que la gente lo puede comprobar. Una comunidad autónoma, eso que se dice, se come bien. Cuando se dice eso es porque es que se come bien en muchos sitios, ¿no? Entonces, y hace falta de todo. Hace falta que haya menú del día y hace falta que haya restaurantes gastronómicos, y creo que Cantabria eso lo ofrece.
Tú estás tan cerca de Bilbao como de Santander, recibes mucha clientela del País Vasco, una clientela con un paladar muy bien acostumbrado a la cocina vasca. ¿Qué es lo que valoran de un plato hecho en Cantabria? ¿Cómo se les seduce? ¿Cómo se les consigue agradar con algo diferente?
Hombre, yo tengo la cercanía, entonces eso ya es el primer paso, ¿no? Que al estar cerca, pues en los fines de semana, el 80% de mi clientela es del País Vasco y mi restaurante se mantiene pues porque hay gente del País Vasco que tiene esta tradición de comer y de, en una palabra, gastarse el dinero en comer, ¿no? Que eso es, para un restaurante es vital, para poder pagar las nóminas y todas estas cosas que parece que la gente no sabe que hay que pagar, ¿no? Pero, volviendo al tema gastronómico, seducirles con algo... Bueno, creo que mi cocina es fácil para ellos de entender, porque al estar yo tan cerca, yo pues continuamente vengo al País Vasco hasta en mi día libre, ¿no? Entonces, pues bueno, mi memoria histórica es de Cantabria, de mi madre, pero cuando sales y cuando ves, pues a mí, por ejemplo, la salsa que más me gusta es la salsa verde, ¿no? Y es la salsa vasca por naturaleza. Entonces te quiero decir que mi cocina, pues, para el público del País Vasco es fácil de entender y ellos se sienten cómodos en mi casa y yo cómodos de que vengan, claro.
Ignacio Solana, muchas gracias por esta sobremesa con Playgastro.
Muchas gracias a vosotros, cuando quieran.
Una historia fascinante.
Bueno, el nombre de esta sección no necesita ampliar demasiado. Alfonso Pérez, desde Radio Santander, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Carlos.
¿Qué historia fascinante gastronómica nos vas a contar?
Bueno, pues la de Enrique Tezanos. A punto de cumplir los 80 años, él nació en Arenas de Iguña, pero vive en Torrelavega, ebanista de profesión. Cuando se jubiló en 2001, decidió que iba a empezar a disfrutar de la vida de verdad y que no se iba a aburrir. Entonces empezó a andar en bicicleta, Carlos. 13 años después lleva 224.000 kilómetros recorridos.
¿Cuántos? ¿Los puedes repetir?
224.000 kilómetros. Recorridos.
Madre mía.
Ha tenido que dar más de 280.000 vueltas al velódromo Óscar Freire, que lo tiene cerquita de casa, todos los días, salvo que llueva, él hace sus kilómetros. Incluso ha sido galardonado con el premio a la gesta deportiva de su ciudad, de Torrelavega. Cuando le preguntas cómo lo ha hecho, dice que cree que tiene el secreto.
4.654 tabletas de chocolate, ya sabes, del horno San José, que es hacerlo a la taza. Y después he comido también 2.300 botes de leche condensada de La Lechera, porque el chocolate me lo hacen con leche condensada en vez de leche normal de vaca, como se hacía siempre.
Ahí tienes el secreto.
Una Alfonso, costumbre... ¿pero se los apunta o qué?
Se lo apunta.
Lleva la cuenta.
Lo lleva todo calculado, al milímetro, al día, al kilómetro, lo lleva todo. Es un hombre que le encantan los números. ¿Y sabes de dónde le viene la costumbre, Carlos?
Dímelo.
Él nos lo cuenta.
Cogía una navaja y dos ondas de chocolate en la cantimplora y venga, las hacía muy fininas, echábamos el agua aquel sucia que nos daban, ellos decían que era café, pero como estaba caliente, pues se deshacía para la mañana. Y a la mañana ya le echábamos la leche condensada y las sopas y ya quedaba un chocolate muy bien.
En la mili lo aprendió, ¿qué te parece?
Pues no está nada mal, ¿eh? Lo que le ha durado.
En la mili lo hacía, pero en casa...
Le digo a la mujer, oye, ¿por qué no probamos a hacer chocolate así? Pero vamos, si nunca se halla, ¿vale? Probó 52 años comiendo chocolate. No, yo es que no lo hago, lo hace ella. Si lo haría yo, igual no lo comía. Es que lleva un trabajo hacerlo. Tiene que hervir 3 veces para que quede bien posado y gordo y todo.
Ya ves, trabajo laborioso, ¿eh?
Desde luego.
Dice que nunca se ha puesto malo, que en 52 años desde que se casó no ha tenido ningún dolor, que nunca se nota cansado ni después de hacer sus kilómetros en bicicleta. Las claves para tener salud de hierro, Carlos nos dice, los dulces caseros y los productos de la huerta propia.
Chocolate, bombones, tartas, hoy ya he comido bizcocho, torrijas, que yo como todo el año, y todo eso he hecho en casa, ¿eh? Y dicen que lo que es hecho en casa no es malo, no sé. Y tomates tengo 129 frascos metidos y pimientos empiezo ahora a meterlos. Claro que después no lo como todo. Yo de 129 voy a comer en todo el invierno 30. Los otros son, como digo yo, para Juan y para Pedro.
Tu respuesta a la pregunta de si lo tiene todo apuntado.
Pues sí, Alfonso, has cumplido las expectativas. Una historia fascinante.
Gracias.
Hasta luego.
De compras.
Bueno, os hemos dicho antes que a Torrelavega había que volver para comprarnos algo dulce. Nos da más detalles Joaquín Díaz.
Si hay un producto gastronómico emblemático en Torrelavega, ese es el hojaldre. Una masa que se elabora partiendo de harina, agua y sal. Esta mezcla sirve para envolver una buena mantequilla y se trabaja hasta que todo se une. En principio, el hojaldre es una masa salada, aprovechable en cocina, pero las cremas y el azúcar hacen de ella un excelente ingrediente de pastelería. Curiosamente, uno de los iconos de Torrelavega, la tarta de hojaldre de Santos, nació cuando su creador, Luis Santos, decidió hacer la tarta de sus sueños para su despedida de soltero.
La hice para mi despedida de soltero. Pues existía una cosa similar, pero la quité unas cosas y la puse otras. O sea, la quité lo que no me gustaba, que era el merengue, y la puse lo que me gustaba, que era la almendra. Y ahí se quedó y poco a poco pues se ha hecho casi internacional. Pero bueno, no consiste nada más que... Es muy sencilla. Es hojaldre, mantequilla y almendra. No lleva más.
En forma de tarta, almendrados o polcas, sea como sea, si viene a Torrelavega, no deje de probar nuestro hojaldre.
¿Dónde cenamos?
Bueno, y como homenaje de esta escapada, os proponemos visitar uno de los restaurantes más prestigiosos de Cantabria, el Cenador de Amos. Por allí se ha dejado caer Fermín Mier.
A mí una de las cosas que una de las notas características que señalaría del Cenador de Amos, una de las ventajas con las que jugamos en el Cenador de Amos es que el Cenador de Amos no te toca de paso. Quiero decir, tú no vas a pasar por ahí.
Acercarse al Cenador de Amos exige un ritual desde el mismo momento en el que ponemos en el GPS Villaverde de Pontones, municipio situado a poco más de 15 minutos de Santander y que acoge este restaurante reconocido con una estrella Michelin. Tras pasar el umbral de esta casona palacio de composición barroca de finales del siglo XVIII, se convierte en una experiencia para los cinco sentidos.
Y las sensaciones van a ser muy diferentes dependiendo de si el día de Cantabria, el día que con el que nos ha sorprendido Cantabria es un día soleado, es un día lluvioso, es una tarde de otoño con sus luces.
La base de la cocina que elabora Jesús Sánchez es el producto, cada vez más producto local, con el que este chef de origen navarro reivindica los sabores de la cocina cántabra.
Que al cliente le gusta muchísimo y que te acerca muchísimo al cliente, donde pues en la temporada que estamos ahora pues encontrarás los pimientos o encontrarás unas verduras, cuando hay unas calabazas pues unas calabazas, los tomates, en fin, llama muchísimo la atención. También llama muchísimo la atención que a lo mejor en algún momento estás en el hall y un cocinero sale y coge un tomate de la exposición.
Todo gira en torno a ese producto. El Cenador de Amos ofrece una cocina técnica, una cocina de vanguardia, pero siempre en segundo plano.
No damos preferencia a la técnica, sino todo lo contrario. Para nosotros lo que prevalece es el producto. Y usamos todos los avances, las aportaciones de fuera. Nuestros viajes también nos sirven para alimentar este espíritu.
Fidelizar en tiempos de crisis se consigue con menús elaborados que tienen un precio cerrado para que el cliente pueda programar su visita a un restaurante que nació hace ya más de 20 años como homenaje al viejo Amos, abuelo al que Jesús Sánchez no llegó a conocer.
Amos era carretero en esa época de la posguerra en la que él llevaba pues en la ribera de Navarra, llevaba los productos locales a la zona media y montaña de Navarra y era un hombre pues entrañable, un hombre que hacía amistades allí donde paraba, que en el camino cuando entraba en los pueblos pues los niños se paraban porque él iba pelando palos de regaliz para regalarles.
El brindis con Elisa Muñoz. Play Gastro Destino Cantabria.
El brindis con Elisa Muñoz y con alguien más esta semana, ¿no, Eli?
Pues sí, esta semana vamos a brindar con Templeton.
Me gusta cómo suena Templeton. ¿Qué es esto que estamos escuchando?
Pues mira, me gusta que me hagas esa pregunta porque estamos escuchando una canción de su último disco, Rosy, y este tema se llama 39.300.
¿39.300 qué?
Ah, sí, se llama así. Tú dices, pues unos números, pues no tengo ni idea de lo que son. Pues no son unos números al azar. Estos números se corresponden con el código postal de Torrelavega, que es la ciudad que vio nacer a este grupo, a Templeton. Así que le hacen este pequeño homenaje. Y si hay algo típico de allí, de Torrelavega, son las polcas, con K. Una cosa que yo no conocía para nada, y eso que he estado mucho por Cantabria.
Yo tampoco.
Pero Santi Castillo, de Templeton, me explica qué es.
Pues una polca, en este caso no es una canción que está tocada con un acordeón, sino que es un postre típico de Torrelavega, hecho a base de hojaldre. Porque, bueno, supongo que por la humedad, la verdad es que no sé muy bien por qué motivo, pero el hojaldre de Torrelavega está especialmente rico. Igual tiene que ver con la humedad que hay en Cantabria y que le sienta bien al hojaldre, pero la verdad es que es exquisito el hojaldre que hay en Torrelavega.
Bueno, me lo he apuntado ya, ¿eh? Polca, con K.
Polca. Yo como tampoco las conocía, pues lo busqué en internet y la verdad es que cuando vi la foto dije, pero si estos son las corbatas de Unquera de toda la vida. Santi me dijo que no, que son más pequeñitas que las corbatas. También me dijo que estaban más ricas, pero bueno, eso ya a lo mejor es amor de patria.
Igual sí, ¿eh?
Sí, pero bueno, dice que la principal diferencia es esa, que son más pequeñas.
¿Y algún sitio donde debamos ir a comprarlas?
Pues mira, me aconsejó la Confitería Santos, en Torrelavega.
Tiene una tarta muy, muy famosa. Estoy hablando famosa a nivel nacional de hojaldre, una especie de mil hojas de hojaldre. Esto, bueno, mi hermano me contó una anécdota muy buena, que uno de mis hermanos vive en Cádiz y fue a un restaurante muy bueno que hay en el puerto de Santa María, que se llama El Faro,
Y cuando llegó la hora de pedir los postres, le dijo el camarero que tenía una tarta de hojaldre excelente. Y mi hermano dijo, será excelente, pero no creo que sea tan buena como la de mi pueblo. Dijo, ¿de qué pueblo es usted? Y dijo, de Torrelavega. Dice, pues es la tarta de Torrelavega que nos la mandan desde allí hasta Cádiz para que la sirvamos aquí.
Lo que es de tu tierra como que sabe siempre mejor, ¿no?
Pues sí, pero en este caso hablaban de las Cañas del Chamizo, que es un bar que está en Madrid, pero es que era centro de reuniones del grupo que ahora vive en la capital.
Es su nueva casa.
Sí, es como el lugar donde suelen quedar para ir de cañas, uh-huh. Aunque allí en Torrelavega se lleva otra cosa, ¿eh?
En Cantabria se toman los blancos, o sea, cuando quedas con los amigos un sábado, un domingo antes de comer, se dice ir de blancos. O sea, no se va de cañas ni se va de vermuts, se va de blancos. Y el blanco que este que te sirven, supongo que es al que tú te refieres, el blanco de Solera, ¿no? Uh-huh. Que digamos que es un como un blanco humilde pero muy rico, lo que yo suelo probar allí, ¿no? Entra muy bien antes de comer, como aperitivo es genial.
Blanco de Solera, también me lo he apuntado.
Ay, muy bien. Y si estás en Cantabria, también te lo tienes que apuntar. Esos vinos se tienen que acompañar sí o sí de anchoas.
Por supuesto.
Él las prefería con pimientos, que también es típico. Uh-huh. Y, como no, de unas rabas.
No confundir con las bravas, como me ha pasado. Bueno, yo cuando llegué a Madrid me pasó un poco como a Paco Martínez Soria. Fui a un par de sitios a pedir unas rabas y me pusieron bravas, ¿no? Porque aquí lo llamáis calamares.
Santi dice que las mejores rabas de Torrelavega se toman en las ruedas o en el escudo, que también le gustan mucho. Uh-huh. Pero cuando le pregunté por un buen cocido montañés, me mandó a otro pueblo. Me mandó a Pámanes, que era donde él siempre iba con su familia.
Bueno, pues ya tenemos casi lista la ruta Templeton de la gastronomía cántabra. ¿Esto qué suena? ¿Qué es?
Este tema se llama Brasil.
Me gusta, por eso lo he dejado que sonara.
Un pequeño viaje que hemos hecho ahora desde Cantabria hasta allí.
De ida y vuelta, porque tienes una última sugerencia, ¿no?
Sí, es muy importante. En esta sí que hay que apuntarla a fuego, porque precisamente el bajista de Templeton, Pablo Zeta, tiene una hamburguesería en Torrelavega, se llama El Musli, y según Santi, las hamburguesas son espectaculares.
Pues también me lo apunto. Ya solamente nos queda brindar, Eli. Chin,
venga,
chin.
Vamos a ello. Salud.